Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Virgen del Carmen, estrella de los mares, guíanos en nuestro camino y protege nuestras vidas. Con esta oración comenzamos esta Iglesia Noticia. Muy buenos días, ¿cómo están? Se preguntarán por qué nos acercamos a nuestra madre, que les digo, siempre es necesario, porque nos lleva hasta su hijo. En esta Iglesia Noticia en concreto nos acercamos porque el 2 de noviembre vimos un momento muy especial, lleno de oración e intimidad con nuestra madre, porque vive año jubilar por el centenario de su coronación canónica. Un momento que vivimos, como les digo, muy especialmente y que nos recuerda que siempre debemos acercarnos a nuestra madre, que es refugio de los pecadores. Para conocer cómo se vivió este día, además de esa importante pastoral de exequia que da consuelo en esos momentos tan duros, nos acercamos hasta el diácono permanente encargado de esta tarea, don Francisco Holgado, para conocer su historia. Pero antes de adentrarnos en ella, como siempre, vamos a escuchar la reflexión que nos trae nuestro obispo, monseñor José Rico Pavés.
El último mes del año litúrgico se abre con dos celebraciones que ponen las realidades últimas ante nuestra mirada de fe. El primer día, la solemnidad de todos los santos, día en que veneramos en una sola celebración los méritos de todos los que ya gozan de la bienaventuranza eterna, la asamblea de los santos, la iglesia triunfante. El segundo día, la conmemoración de los fieles difuntos, petición de la iglesia peregrina en favor de quienes, habiendo muerto en caridad, reciben la purificación final previa a la comunión en Dios de los bienaventurados. De esa forma, cuando avanzamos hacia la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, coronación del año litúrgico, la realidad completa de la Iglesia aparece mostrándonos la triple situación de sus hijos. Los santos de la Iglesia triunfante, los fieles difuntos de la Iglesia purgante y los fieles que aún vivimos en este mundo, formando la Iglesia peregrinante. Acudimos a la intercesión de los santos, pedimos por nuestros difuntos y permanecemos vigilantes, tomando conciencia de nuestra condición peregrina. La única Iglesia en tres estados, en la comunión sostenida por el amor de la Santísima Trinidad. Mientras caminamos en este mundo, nos sostiene la ayuda de los santos. Podemos sostener con nuestra oración a quienes ya han fallecido, y caminamos seguros en la esperanza de la vida eterna que nos aguarda. Misterio insondable de comunión. En el plan del Señor no está que nos salvemos solos. Deslumbrante es la belleza de la Iglesia que refleja la comunión santísima del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Abrumadora la constatación diaria de que la vida de cada persona en la Iglesia está sostenida por la comunión en Dios de todas. Dolorosa la comprobación de que los errores y pecados de uno hieren y dañan a todos. Y al llegar el domingo, Jesucristo sale a nuestro paso y nos deja, como palabra de vida, la respuesta a un maestro de la ley que le pregunta cuál es el primer mandamiento de todos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Con su respuesta, Jesús recuerda lo ya conocido para todo israelita, pero con dos novedades fundamentales. El cumplimiento de los mandamientos requiere como condición indispensable actitud de escucha, pero no de escucha individual o aislada, sino escucha en la comunión del pueblo elegido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, dice Jesús. Y segunda gran novedad, el mandamiento principal es inseparable del segundo, el amor al prójimo como a uno mismo. Pidamos al Señor crecer cada día más en amor a la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, pues solo en la Iglesia y con la Iglesia podremos vivir plenamente la novedad imperecedera del amor a Dios y al prójimo. Gozaremos de la intercesión de los santos, oraremos eficazmente por nuestros difuntos y nos mantendremos vigilantes y preparados para el encuentro definitivo con el Señor.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en el mes de noviembre, como saben, dedicado especialmente a los fieles difuntos. Por eso celebramos hace muy poquito en el cementerio de Jerez de la Frontera, ciudad sede de la diócesis, un momento muy especial, donde aquí tiene el protagonismo la Virgen, evidentemente, pero quien es el encargado también de esa pastoral de sequías tan importante en nuestra Iglesia, no solo diocesana, sino en la Iglesia universal. Por ello vamos a hablar con el diácono permanente, Francisco Holgado. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues nada, encantado de poder estar aquí en este servicio y de poder hablar contigo y compartir con los oyentes.
Bueno, lo primero, para las personas, ¿no? Un poco que digan, diácono permanente, qué importante es esta vocación para la Iglesia, ¿verdad?
Bueno, todas las vocaciones son importantes para la Iglesia, diría yo. Esa es la riqueza que tiene la Iglesia, la variedad de carismas y de vocaciones que tiene dentro de ella. Uh-huh. El diácono permanente, pues, una más, que se da normalmente en varones que estamos casados, ya con una cierta madurez dentro del matrimonio, y aunque el varón, el diácono, que es el ministro ordenado, es la cabeza visible, la parte que más se ve, pero detrás está automáticamente la familia, que sin familia no hay diácono permanente, porque es donde realmente nace la vocación de servicio, dentro del matrimonio y dentro de la unidad familiar.
Uh-huh. Cuando a ti te habrá pasado, Francisco, que evidentemente las personas que están más cercanas a la Iglesia, pues conocemos esta figura, ¿no?, del diácono permanente, pero hay personas que, aunque estén dentro de la Iglesia, pues les pilla un poco descolocados, ¿no? Y entonces, bueno, se preguntan a lo mejor, oye, ¿el diácono permanente qué puede hacer? ¿Puede confesar, no puede confesar, puede bautizar, puede casar? ¿Qué puede hacer un diácono permanente?
El diácono permanente puede bautizar, puede celebrar el matrimonio, presidir la celebración del matrimonio. Lo que está, el tema que nos lleva en esta entrevista, el poder hacer el rito de las exequias cristianas, la despedida de nuestros difuntos, puede hacer la exposición del Santísimo también. ¿Qué no puede hacer? Pues no puede confesar y no puede celebrar la Eucaristía en lo que respecta a la consagración. Sí puede hacer la celebración de la palabra administrando la Sagrada Comunión, tomándola de la reserva ya consagrada previamente por un presbítero.
Uh-huh. Como tú bien has dicho, una de ellas, este ritual de sequía, que bueno, le prestamos un poco más atención en este mes de noviembre, porque como sabemos, bueno, a primeros de mes, ¿no?, le dedicamos esa intención, esa oración por esos fieles difuntos. Y tú en este caso eres el encargado de llevar esta pastoral de sequías en la diócesis. Qué importante es acompañar a los fieles, ¿no?, en este momento, ¿verdad?
Importante y necesario. Es necesario que la Iglesia se haga presente, especialmente cuando la gente sufre. No tendría sentido, sobre todo lo que es la vocación del diácono, ¿no?, que es la del servicio y la de estar cerca, especialmente de los que más sufren, de los pobres, de los alejados, de aquellos que tienen una dificultad en medio de su vida. Y como en este caso, más y menos cuando nos toca a todos nosotros, el tener que despedir a alguien a quien se ama, a alguien a quien se quiere. Es duro, la separación corporal es dura. Entonces es necesario que la Iglesia esté presente en primera línea de batalla en esta tarea y en este servicio.
De todo el tiempo que tú llevas en esta pastoral, Francisco, ¿recuerdas algún momento en especial que vivieras con alguna familia que te tocara el corazón?
El corazón toca en toda, Jesús. Porque somos únicos e irrepetibles, y toca en todas. Hay mucha diversidad de celebraciones las que he vivido yo en estos 6 años que llevo en este servicio, y evidentemente te toca una persona mayor cuando ves a su pareja, al amor de su vida, desconsolado en el primer banco porque está despidiendo a aquella persona que la ha acompañado durante 50, 60, 70 años. No ha conocido a otra. Te toca cuando le tienes que despedir a una madre, a un padre, a un marido, a una esposa. Te toca, yo que soy padre, cuando nos toca el tener que despedir a un hijo. Ver cómo los padres, sobre todo la madre, que es la que ha llevado a esa criatura en su seno y la que le ha dado la vida, tener que despedirse de alguien a quien ama con locura, ¿no? Entonces, claro que te toca. Y no solamente cuando llegas a la sacristía con un nudo en la garganta y se te cae un lagrimón, sino muchas veces hemos compartido lágrimas con la familia. Porque no somos, yo muchas veces lo digo, que llevemos una tirilla o que no la llevemos, que estemos celebrando una exequia, no significa que seamos de piedra. Somos de carne y hueso, y lloramos con los que lloran, y sufrimos con los que sufren. Y por muchos funerales que uno haga, hay algunos que te dicen, no, tú estás hecho a esto no se hace uno nunca, porque a quien le gusta frotarse las manos con el dolor del prójimo, a nadie.
Paco, todos tenemos una situación, ¿no?, que hemos vivido como cristianos, ¿no? Ya tú, evidentemente, especialmente porque, claro, estás en la pastoral de sequías, pero todas las personas nos hemos enfrentado a un momento de duelo, a un momento en nosotros mismos y también en personas muy cercanas y queridas, ¿no? ¿Cómo se consuela una persona ante la muerte de una persona que quiere?
Mira, sinceramente, con los pies en el suelo, consuelo no hay. Por lo que te he dicho antes, porque estás hablándole a alguien que está despidiendo el cuerpo de alguien a quien ama y a quien quiere. A mí me gusta mucho resaltar el pasaje del Evangelio de San Juan, de la resurrección de Lázaro. ¿Qué es lo que hace Marta cuando se entera de que Jesús va camino a Betania? Dice el texto del Evangelio que sale a buscarlo. ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que hace Marta? Le hace al Señor un reproche, porque le dice, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Que en definitiva, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando perdemos a alguien a quien queremos? A nuestra madre, a nuestro padre, a quien sea. ¿A dónde primero miramos? Miramos al cielo. ¿Qué le decimos a Dios? ¿Por qué ahora? Porque la muerte, aunque viene en la mochila cuando nacemos, y es lo único seguro que tenemos todos nosotros y que nos iguala, pero el ser humano no estamos preparados para despedir a nadie, y especialmente a alguien a quien se ama. Pero haciendo alusión al texto del Evangelio que te he citado antes, el poder entender también cómo Marta, cuando el Señor te dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿te crees esto? El decir que sí. Nosotros los cristianos, ¿qué hacemos cuando profesamos la fe? Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. O sea, que la última palabra no la tiene la muerte para nosotros, sino que la tiene la vida, y esa vida plena que Dios nos ha prometido a todos nosotros.
Pues muchas gracias por atendernos, Francisco, por contarnos esa realidad tan importante que hay en nuestra Iglesia diocesana.
Muchas gracias a vosotros, especialmente a ti, por hacernos un guiño a esta pastoral.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Madre, que vale todo el universo y el poder.
Llegamos al final y, como saben, nos acercamos a lo que vamos a vivir la próxima semana para que nos sirva de repaso y preparación para vivirlo todo intensamente. Primeramente, nos acercamos a la música, esa belleza de ese arte que nos hace también encontrarnos con el Señor, en este caso a través de el órgano, porque mañana se presenta en el Obispado de Asidonia Jerez el ciclo internacional de órgano Diócesis de Asidonia Jerez. Y como saben, lleva a cada lugar de nuestra diócesis, a cada iglesia, parroquia, pues pone en valor ese patrimonio, no solo del instrumento propiamente, sino de la música que nos acerca a Cristo, como digo. Y aparte de eso, también recordaros que iniciamos semana acordándonos de una santa que tenemos muy cerquita de nuestra diócesis, en la archidiócesis de Sevilla, como es Santa Ángela de la Cruz, que la celebraremos y también intensamente con la Eucaristía que presidirá Monseñor José Rico Pavés mañana en el convento de Jerez y el martes en el convento de Sanlúcar de Barrameda. Nos vamos, ya saben, buen domingo, buena semana, sigan escuchando toda la actualidad aquí en COPE.
Madre, yo bajaré temblando a Cristo de la ojos juntos de caricias, madre. Me asomaré al costado abierto de su amor y miraré los cielos nuevos donde adoran a tu hijo vencedor. No hay dolor tan grande comparable a tu dolor. No hay más vida que la muerte por amor. Cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, velaré contigo el rostro de mi Dios. Madre, átame fuerte con tus brazos a la cruz. No quiero más tesoro que sus clavos, madre. Quiero mirarte cuando no encuentre la luz y recorrer contigo cada paso, madre, del camino de la cruz. Guárdame en tus brazos esta noche junto a él. Venceremos a la muerte con la fe. Calmaremos juntos el deseo que escuché de sus labios que aún repiten, tengo sed. De sus labios que aún me dicen, tengo sed.